Mateo 1, 18 al 25. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí, un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Buenos días a todos. Es bueno verlos hoy. Sé que Ruthie mencionó en el video de lo que necesita saber, pero quiero recordarles que vamos a tener un servicio de noche de Navidad, ¿no? El miércoles. Va a haber uno a las 5 y uno a las 6:30, para que sepa lo que va a ser. Pero para esta mañana, estamos muy emocionados de continuar en nuestra serie de Navidad que se llama Jesucristo, el regalo de Navidad. Esta semana estuve viendo las noticias y tuvieron una entrevista de 3 minutos con una dama que se llama Scary Mommy, o Mamá que da miedo, no, aunque no daba mucho miedo. No sé si algunos han oído de ella, tal vez alguien sí, porque dice que tiene 1 millón de seguidores en Twitter. Y la razón que mis oídos atendieron y decidí escuchar es porque introdujeron la entrevista con el título de su libro, La guía de Scary Mommy para sobrevivir los días festivos de Navidad en particular. Y como he estado enfocado este año en tener una experiencia importante esta, y pensé que podía pasar 3 minutos y ver cuál era su perspectiva, ella dijo, número uno: no te preocupes por las cosas pequeñas. Si un arreglo se te rompe o se acabaron los regalos, en la perspectiva de lo que importa, estas son cosas pequeñas. Así que velas como tal. Número dos, dijo, corta tierras. No trate de hacer todo. Por ejemplo, dijo, si alguien le pide que cocine un pastel y traerlo a un evento y no le gusta cocinar o no es buena para cocinar, o le tengas en la tienda, compre un pastel que ya está hecho y lo póngale la cubierta en casa y llévelo al evento. Y la entrevistadora le preguntó, dice, ¿hace que de cuenta que usted hizo el pastel? Ella no contestó esa pregunta. Esa fue la número dos. Tome cortatierras. Y el número tres era: dese por vencido en la idea de la tarjeta perfecta ideal de Navidad. Dijo, hay tanta preocupación y estrés que ocurre de que la gente trate de tener la foto familiar perfecta para la tarjeta de Navidad, especialmente si envuelve niños o animales. Dijo, tome unas fotos y luego escoja una donde no todos están viendo la cámara, donde un niño está haciendo un berrinche, y úselo de Navidad, tarjeta de Navidad. Son, de acuerdo a ella, son fotos chistosas y hacen grandes tarjetas de Navidad. Eso, de hecho, me hizo pensar acerca de la persona cuya foto está en la mayor parte de las tarjetas de Navidad que cualquier otro. Me encanta recibir tarjetas de Navidad. Señala a la verdadera significado de la temporada, pero después de escuchar de ella, pensé, ¿habría sido posible de tomar una foto de esta escena? Que no se ven muy remotamente parecidas a las que recibimos en las tarjetas de Navidad. ¿Cuánto habría tenido que estar allí un fotógrafo tomando fotos? ¿Se verían siquiera tantito como las que recibo en las tarjetas? ¿Qué en los años siguientes? ¿Qué si abriéramos fotos de tarjeta de Navidad de cada año de José y María? ¿Cómo se verían esas fotos? Esa es una idea loca, ¿verdad? Como sea que hayan sido sus tarjetas de Navidad o se hubieran visto, sabemos que se habrían visto como personas muy comunes. Esa es la verdad. Porque justo desde el principio, Jesús tuvo una vida muy ordinaria y carente de ser impresiva e impresionante. O lo que muchas personas llamarían como un comienzo no prometedor. Estuvo desventajado en varias maneras notables. Por un lugar, su nacimiento fue marcado por escándalo. Su madre María estaba embarazada antes de su matrimonio, de su boda. Mateo 1:18 dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido. Sabemos de las Escrituras que María concibió por el Espíritu Santo, pero ¿puede usted imaginar tratando de explicarlo a cualquier otra persona? Nazaret era una pequeña comunidad, uno de esos lugares donde todos conocían los asuntos de todos los demás. Esto no habría sido, no había pasado sin ser notado. Jesús habría sido visto como el hijo ilegítimo de María, mientras que estaba comprometida con José, o como el producto inmoral de José y de María antes de que se casaran. Y no solamente cuando nació, sino por muchos años, esto habría quedado con él en una comunidad pequeña como Nazaret. También sabemos que la familia de José no tenía mucha familia, eran pobres. Y el pesebre que sirvió como su lugar de nacimiento no era la medida. José y María estaban con los animales porque no podían pagar un cuarto en un hostel. Belén estaba lleno de personas por el censo que requirió que todos regresaran al hogar de sus ancestros para registrarse y no había un lugar. Así que Dios usó las condiciones apiladas de Belén para intencionalmente llegar al mundo en circunstancias muy humildes como en un pesebre. Pero esta no era la medida del estatus económico de José y de María. De hecho, lo vemos 41 días más tarde cuando José y María fueron al templo para dos ceremonias requeridas. Una era para presentar a Jesús como el primogénito en el templo. Esto requería una ofrenda de 5 shekels, que hoy sería como $50. Tenían que pagar eso. Y también tenían que participar en la ceremonia de purificación de María de haber dado a luz. Lucas 12:21-24 describe esto. Dice, cuando llegó el tiempo para su purificación, de acuerdo a la ley de Moisés, trajeron a Jesús a Jerusalén para presentarlo y para ofrecer el sacrificio. De acuerdo a lo que se dice en la ley, un par de tórtolas o dos palominos. De acuerdo a la ley de Levíticos, María, cuando vino a la ceremonia de purificación, debía traer un cordero y una paloma. Si no podía pagar un cordero, podía traer dos tórtolas en lugar, que fue la ofrenda que María trajo. Así que muy claramente la ofrenda que María trajo al templo era vista como la ofrenda que se permitía como una concesión para los pobres desde el principio de la vida de Jesús. Así que no tenían mucho para comenzar. Luego llegaron los Reyes Magos y se preocupó Herodes, y eso causó un problema adicional. El ángel de Jehová vino a José de nuevo y le advirtió del peligro. Mateo 2, 13 al 15 dice: después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes. Así que Jesús nació en escándalo, vivió y creció en una situación pobre y vivió sus años más primitivos como parte de una familia desplazada, una familia huyendo. No lo que la mayoría de las personas consideraría un comienzo seguro en la vida. Además de todo esto, cuando su familia regresó a su tierra natal y se asentaron, fue en Nazaret. Nazaret estaba en la región más al norte de Judea, la región de Galilea. Podemos ver en el mapa Belén más hacia el sur. Está marcada con un punto rojo y la capital justo al norte de ahí. Y hasta el norte, la región de Galilea. Y justo al suroeste de Galilea está la población de Nazaret. Era bastante pequeña. Esa región de Galilea, en el norte, recibía poco respeto del resto del país. Era la provincia más lejana de la capital y era la más atrasada culturalmente hablando. La literatura judía del tiempo presenta a los galileos como tontos y tenían un acento notable, como los que somos del sur, y eran el punto de bromas. Cuando la gente alrededor del país los oía hablar, se burlaban, dicen: ¿dónde aprendiste a hablar así? Debe ser de Galilea. De hecho, un ejemplo que puede haber aprendido cuando Pedro, el discípulo de Jesús, fue identificado por su acento la noche que negó a Jesús. Era un galileo, indiscutible. Podía darse cuenta por la manera en que hablaba. Por eso es que en Juan capítulo 1, cuando Jesús llama a Felipe para ser uno de sus discípulos, corre a decirle a Natanael, Felipe corre, hemos encontrado aquel de quien escribió Moisés y los profetas, Jesús de Nazaret. Y Natanael le respondió: ¿puede algo bueno venir de Nazaret? Estas son las raíces de Jesús. Un punto de vista objetivo al comienzo de Jesús llevaría a cualquier persona razonable a concluir que las cosas estaban puestas en contra de él. Fue un comienzo no muy prometedor. Otra cosa no notable acerca de Jesús era su nombre. Sí, Jesús. Ese era un nombre muy común para niños en su edad, en su tiempo. Parece como que en una generación los nombres que son de todas las personas anteriores vuelven otra vez y se vuelven los nombres a los que los padres ponen a sus hijos en una generación más adelante. Es lo que estaba ocurriendo en el tiempo de Jesús y María y el nacimiento de Jesús, María y José. Había un resurgimiento de nacionalismo judío. Muchos padres judíos estaban queriendo nombrar a sus padres por los héroes pasados. Así que María está nombrada por la hermana de Moisés, José por unos hijos de Jacob, y Jesús comparte el nombre con el líder judío Josué, que batalló en Jericó, que peleó en Jericó. Escuchamos la historia y escuchamos las palabras del ángel: llamará su nombre Jesús porque él salvará su nombre de sus pecados. Y el nombre parece más grande que la vida. Jesús, Salvador. Pero era un nombre muy común y ordinario para los judíos. Es el nombre Josué. Josué. Vas a llamar su nombre Josué. Es lo que dijo el ángel. Chequé los contactos en mi teléfono esta semana. Y Josh era el tercer nombre más frecuente en mis contactos. Solamente los Danieles y los Jonatanes eran más que los Josués. Así que creo que no nos es difícil imaginar que el nombre escogido por el ángel o declarado por el ángel no parecía indicar nada inusual. Era común. Y ciertamente las personas que conocían a Jesús no habrían esperado al Mesías que muchos otros hombres y niños tenían. Josué. Y no estoy diciendo que no sea un gran nombre. Me encanta el nombre Josué. Simplemente había muchos. Jesús. Había muchos de ellos. Tal vez quiera decir Salvador, pero la gente del día de Jesús conocía muchos Jesuses y no actuaban ni se portaban como salvadores, ni se veían como salvadores. Eran tipos comunes. Las culturas latinas hoy día puedan ayudarnos a ver el nombre de Jesús más apropiadamente. Lugares como México y América del Sur, Jesús es un nombre común. Tal vez usted nunca haya conocido en Estados Unidos que he conocido como Jesús, pero en las culturas latinas, Jesús es un nombre común. ¿Saben cómo este año Coca-Cola hizo la campaña con los nombres y pusieron nombres comunes para que cuando usted saca uno, usted piensa en personas que conoce con ese nombre y comparte una Coca con Jennifer, con Ryan? Pues hicieron lo mismo en América Latina y usaron los nombres comunes. Así que había botellas de coca o latas de coca que dijeron, compartí una coca con Jesús, José, María. Alguien está con una natividad de coca, miren, José, Jesús, María y el ángel. Y hasta ángel es uno de los nombres, así que funciona bien. Pero este cuadro de veras nos ayuda a ver que aún su nombre no era impresionante. No era un mal nombre, simplemente no era algo diferente, era común. Y esto contribuye a la manera en que la gente los veía. La vida de Jesús también era ordinaria en otras maneras, y esto es en términos de sus relaciones. Sí, él era Dios en un cuerpo humano, pero era parte de una familia, en una comunidad, al igual que todos los demás en su región. Tenía relaciones típicas con su familia y con sus amigos, no perfectos, no ideales, típicos, como nosotros. Jesús tenía una madre biológica y un padrastro que le reclamaba como suyo. Y aunque José era un buen hombre, estoy seguro que él y Jesús no siempre veían claro y ojo a ojo en todo. Y en esos momentos habría sido muy fácil para Jesús tener pensamientos como, él simplemente no me entiende, no es mi padre verdadero. Aun cuando José y María habrían estado teniendo un argumento, las simpatías de José podrían haber tendido hacia su madre en una manera natural y podría haber batallado con pensamientos confusos hacia su padre terrenal. Jesús tenía hermanos y hermanas. De acuerdo a Mateo 13, 55-57, tenía al menos cuatro hermanos, nombra a los cuatro específicamente en ese pasaje, hijos de José y de María, sus medios hermanos. Y luego también dice en ese pasaje que todas sus hermanas estaban presentes. Todas parecería indicar, cuando menos tres o más, no ambas, sino más. Al menos Jesús sería el mayor en una familia de ocho niños. El primogénito en una familia grande. Puede imaginar, era visto como el que lograba más, el que se portaba bien. Algunos que se son primogénitos, se relacionan a esto. Las escrituras también mencionan a sus familias, miembros familiares en otras ocasiones. También sabemos que sus hermanos no creían en él por un tiempo, probablemente no hasta después de su resurrección. Así que puede imaginar tratar de reunirse en los días festivos cuando uno de los hermanos está diciendo que es el Mesías. Tiene personas que le están comenzando a seguir en Twitter, pero dejar sus trabajos y sus hogares y a seguirle. Esto haría reuniones familiares muy interesantes, para a decirlo menos. Y Jesús también comenzó a crecer como parte de la comunidad. Era uno de las docenas de niños que corrían las calles. Uno de los niños llamados Josué, Jesús, aprendió a trabajar con su padrastro, como carpintero en Nazaret. Estoy seguro que tenía clientes, tal vez no siempre estaban contentos. Podía identificarse a estar en ventas hasta cierto punto. En algún momento, en su ministerio público, después de haber estado lejos de Nazaret, ministrando en otros lugares, regresa a su casa, a su pueblo, y enseñó en la sinagoga. Un hijo de un nivel de celebridad viene a casa. ¿Cuál fue la responsiva? De acuerdo a Marcos 6, 1 al 3, las personas que le conocían desde su niñez le escucharon enseñar y respondieron: ¿de dónde recibió este hombre esta sabiduría y estas palabras poderosas o con autoridad? Suena como un complemento, ¿verdad? Dijeron: ¿qué, acaso no es este el hijo del carpintero, el hijo de María? ¿De dónde sacó él estas cosas? Y el siguiente versículo dice: y se ofendieron con él. Lo que haya sido cierto de Jesús y el poder de su enseñanza, había algo acerca de él antes de su bautismo y su ministerio público, los primeros 30 años de su vida, algo de la manera en que vivió una vida muy ordinaria creciendo en Nazaret, que hacía que sus amigos y sus vecinos lo vieran en muchos aspectos como una persona regular y normal. Esta idea que Jesús era un verdadero hombre, un tipo normal, es muy creíble. Y la razón es porque es cierto. Aunque él era plenamente Dios, como hablamos la semana pasada, entendió esta parte. Él es plenamente Dios, el regalo de Navidad, plenamente Dios. Aunque era plenamente Dios, también era plenamente hombre. Jesús era absolutamente, completamente humano. Como Dios, escogió sujetarse a esto. Mientras que mantenía su deidad, él, por su propio diseño, estaba tratando con las mismas limitaciones que las personas normales tienen. Las escrituras dan evidencia buena para esto. Jesús tenía que tratar con la mente humana. De acuerdo a Lucas 2:52, Jesús aumentó en sabiduría y en estatura y en favor con Dios y con los hombres. Jesús progresó en sabiduría. Como niño, él creció y aprendió. Tomó primeros pasos. Habló primeras palabras. Probó alimentos por primera vez. Las que no le gustaban las echó de su boca. Hizo preguntas. Aprendió a leer y a escribir. Estudió temas en la escuela y escuchó a sus maestros. Aprendió a hacer cosas de parte de sus padres. Cortó líneas chuecas. Le falló al clavo. Practicó y mejoró. Jesús tenía que tratar con una mente humana, era plenamente hombre. Jesús también tenía que tratar con un cuerpo humano. Sabía lo que era sudar. Sabía lo que era sentir una espalda que le doliera y los pies que le dolieran, que le doliera la cabeza. Sintió náusea. De acuerdo a las Escrituras, Jesús se cansó. Juan 4, 6 dice que se cansó de su caminar y tuvo que sentarse. No era la parte de Dios en él que se cansó. Él era humano. Las Escrituras también nos dicen en Mateo 4, 2 que tuvo hambre. Y en Juan 19, 28 que tuvo sed. No era autosuficiente y autosustentante sin necesidades físicas. Estaba operando en un cuerpo humano real y experimentándolo plenamente, incluyendo morir una muerte física. Y aunque su muerte tuvo implicaciones enormemente eternas y espirituales, su cuerpo sufrió y murió. Jesús era plenamente humano. Y esto significaba que también tenía que tratar con sentimientos humanos. De acuerdo a Juan 11:35, Jesús lloró cuando su amigo Lázaro murió. Él sintió ese dolor profundo en su estómago. Mateo 8:10 dice que se asombró ante la fe del centurión que vino a él con la esperanza de que sanara a su siervo paralítico. Lucas 10:21 dice que Jesús está contento, está emocionado por la obra que Dios está haciendo en ese momento. También sintió una conexión emocional con sus amigos. Lucas 22:15 dice que la noche que iba a ser traicionado, se encontró con los discípulos para celebrar la Pascua y en ese momento difícil les dijo: he deseado tener esta comida con vosotros. Tenía consuelo de estar con sus amigos. En Juan 12:27 Jesús dice que está turbado su corazón. Más tarde dice que es descrito como turbado en espíritu. Él sabía lo que significaba tener este sentir o esta preocupación, que pudiéramos llamarle, este sentir turbado. Después de que compartió la cena con los discípulos, fue al jardín a orar y dijo que estaba muy lleno de pesar en su alma hasta la muerte. Piense en ello. Como hombre, Jesús se sentía como que su ansiedad iba a sofocar. No sabía si podría atravesarlo, sobrevivirlo. Aún le pidió a algunos de sus discípulos en ese momento que no le dejaran. Quería su apoyo emocional, su presencia. Experimentó las altas y las bajas que vienen con las emociones humanas. Lo experimentó todo. La mente, el cuerpo, las emociones. Él era plenamente humano. Jesucristo, el regalo de Navidad, era plenamente humano. Era plenamente hombre, era uno de nosotros. Y esto incluyó el ser tentado. Mateo 4:1 dice que Jesús fue guiado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Lo cual hace surgir una pregunta importante acerca de lo que significa ser humano. Ser humano incluye pecar. La respuesta es claramente no si vamos hasta la creación. Dios, que creó a Adán y a Eva, el primer hombre y la primera mujer, y eran plenamente humanos, y por un tiempo estaban sin pecado. Eran pecados que no pecaban. Es lo que humano significaba cuando Dios creó al hombre y la mujer y declaró su creación buena. Pero luego pecaron, y el pecado entró en el mundo, y cada ser humano desde entonces ha pecado y ha sido pecador, excepto Jesús. Era plenamente humano, lo que incluía ser tentado como Adán, pero a diferencia de Adán, no cayó a la tentación. Él obedeció. En su fuerza humana, batalló contra la tentación hasta el final. Fue una obediencia difícil. Fue una lucha humana. Y Jesús no le dieron ningún a corta tierra. Hebreos 2:14 dice que ya que compartimos en carne y sangre, Jesús mismo tomó de estas mismas cosas, verdadera carne, verdadera sangre y todo lo que viene con ello. Hebreos 4:15 dice que Jesús fue el que en todo aspecto ha sido tentado como nosotros, sin embargo sin pecado. Él soportó la lucha con la tentación y peleándola hasta el final de su existencia humana y ganó. Hebreos 2:17 dice, por lo tanto, tuvo que ser hecho como sus hermanos en todo aspecto para que pudiera llegar a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en el servicio de Dios para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Jesús tuvo éxito en vivir una vida perfecta y por lo tanto, Él podría ofrecer esa vida perfecta como el pago por los pecados. Recuerda, bajo el sistema sacrificial del Antiguo Testamento, el sumo sacerdote era quien cada año entraba al templo a la presencia de Dios con un animal sacrificado y lo ofrecía como un sacrificio, como símbolo de que la manera que los pecados se pagan es que la muerte es requerida. Tenía que haber el derramamiento de sangre. El sumo sacerdote llevaba el animal sacrificado para ofrecer de una manera simbólica la muerte por los pecados del pueblo. Pero cuando Jesús entró y fungió como sacerdote, no ofreció la sangre de un animal, ofreció su propia sangre, su propia vida humana, su propio sacrificio sin pecado, y lo llevó delante de Dios como un pago completamente aceptable por los pecados. Su sacrificio máximo fue lo que todos estos otros sacrificios simbólicos habían estado señalando o representando. El hombre Jesús llegó hasta la meta para que él pudiera ser esa ofrenda aceptable por los pecados. Y porque él aguantó plenamente, soportó plenamente, puede simpatizar completamente. Hebreos 4:8, porque él mismo sufrió cuando fue tentado, él puede ayudar a los que están siendo tentados. Brooke Westcott, o B.F. Westcott, era un líder de la iglesia británica y un teólogo escolástico en los 1800, y lo dice de esta manera. Va a tener que poner atención porque fue escrito hace como 125 años. Él lo dice así. Simpatía con el pecador en su prueba no depende en la experiencia del pecado. Simpatía con el pecador en su prueba no depende de la experiencia del pecado, sino de la experiencia de la fuerza de la tentación a pecar. No en la experiencia del pecado, sino en la experiencia de la fuerza de la tentación a pecar, que solo el que no ha pecado puede conocer en su plena intensidad. El que cae se da por vencido antes del último tirón. Experimentar la tentación a pecar es la que nos permite simpatizar con lo que está ocurriendo, y el que aguanta hasta el final es el quien lo experimenta hasta más plenamente. Él argumenta que Jesús, más que cualquier otra persona, conoce la magnitud plena de la tentación porque Él la peleó hasta el final. Él, más que cualquier otro, puede entender la profundidad de la lucha humana. Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede simpatizar con nuestra debilidad, pero uno que fue tentado en todo respecto, como nosotros, sin embargo, sin pecado. Uno que en todo respecto ha sido tentado como nosotros. Así que no permita que sin pecado, sin embargo, sin pecado, él no puede entender porque él no experimentó caer al pecado. Lo magnifica, lo amplifica. Sin embargo, quiere decir que batalló más largo y más profundamente que cualquiera de nosotros. Puede simpatizar en nuestra debilidad, porque en todo respecto, él ha sido tentado como nosotros somos tentados, sin embargo, sin pecado. Él entiende. No, él verdaderamente entiende. Él verdaderamente entiende. A él le importa. A él le importa como uno que sabe lo que está atravesando. Esta es la verdad absoluta. Jesucristo, el regalo de Navidad, significa que sea lo que usted está atravesando, Jesús puede verlo y en toda sinceridad decir, entiendo. Como humano, yo entiendo. He batallado a través de esa lucha. He luchado contra esa tentación hasta el final. Yo sé cómo te sientes. Hebreos 4:16. Acerquémonos, pues, confiadamente hasta el trono de la gracia para recibir misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El regalo de que Jesús haya sido plenamente hombre significa que Él nos extiende una puerta abierta amplia en nuestro momento de necesidad. Sabe lo que estamos atravesando y sabe lo que realmente necesitamos. Él sabe, no solamente como Dios omnisciente, Él conoce porque ha andado en nuestros zapatos. Esta es una feliz Navidad. Este es Jesucristo, el regalo de Navidad. Jesucristo conoce de primera mano, lo que significa que Él sabe lo que es mejor dar cuando venimos a Él en nuestra lucha. Misericordia para nuestra debilidad, en nuestra debilidad, en nuestro quebrantamiento y en nuestra lucha y en nuestro quebranto. Él derrama misericordia. Él ofrece completo perdón, una cubierta, un refugio, aun cuando usted no siente que lo merece. Él entiende la debilidad y provee un escudo, una vestimenta, nos cubre con su misericordia. Jesús es el que dice, yo sé cómo ser tu lugar de refugio. Él da gracia para ayudar. Su favor energizante. Él nos da fuerza cuando nos damos cuenta que estamos operando y soportando bajo su sonrisa. Su gracia, su favor, nos da fuerza y poder, da esperanza y da vida, dando gracia para ayudar, nos da una razón para vivir, nos da libertad para confiar y para andar. Así que esta Navidad, esperamos, puede venir a Jesús dándose cuenta y con verdadera confianza realizando y dándose cuenta que Él verdaderamente entiende. Este es Jesucristo, el regalo de Navidad, el regalo de una experiencia compartida. El único y verdadero Dios del universo que exploramos la semana pasada, volviéndose plenamente hombre, escogiendo vivir una vida ordinaria, poniéndose a sí mismo en medio del escándalo, de la pobreza, redimiendo las cosas que la mayor parte de las personas trabajarían tanto para alejarse de ellas, escogiendo vivir como una persona normal, el Dios Todopoderoso, viviendo con una vida, una mente humana, un cuerpo humano, emociones humanas, intencionalmente experimentando todo este cansancio. Dios mismo, escogiendo vivir la obediencia difícil, batallando la tentación hasta el final por nosotros. Y como resultado, no solamente pagó nuestros pecados, amén, sino que fue hecho un hermano a nosotros en nuestro sufrimiento. Él simpatiza completamente. Jesucristo, plenamente hombre. Este es Jesucristo, el regalo de Navidad. Y Jesús, te adoramos hoy como el Dios del universo, quien escogiste ser uno de nosotros, de vivir como nosotros vivimos y de ganar la batalla que no podríamos ganar. Te adoramos. Y nuestra oración es que esta semana de Navidad abras nuestros corazones a maneras nuevas de entender este regalo que nos diste al volverte plenamente hombre. Que nuestros corazones estén más abiertos y confiemos en ti al darnos cuenta de la manera más profunda que tú entiendes. Tú simpatizas, tú sabes exactamente qué dar. Une nuestros corazones en adoración al cantar delante de ti. Estamos en admiración ante lo que tú nos has dado. Mientras cantamos a ti, derrama tu aliento, tu fortaleza, aliento como tu pueblo. Y confiamos en ti para esto. En tu nombre oramos. Amén. Así que, de veras espero que todos estén teniendo una Navidad importante ya esta temporada. Espero que al estar cubriendo este estudio juntos han estado tomando tiempo para, aunque sea de carrera, pensar y procesar y orar la idea de los ejercicios del regalo que están listados, tratando de obrar en nuestras propias vidas el experimentar estas partes de la historia de la Navidad. Quería señalar, verá en la parte baja de la página con ejercicio de regalo esta semana. Hemos puesto una dirección de correo electrónico y estamos invitándoles a enviar sus historias de sus experiencias a giftstory@nhcconline.com. Sin duda alguna, Dios está guiándole y enseñándole muchas cosas asombrosas al participar en esto. Nos encanta la idea de poder coleccionar algunas de estas y luego usarlas como testimonios de aliento a la familia de la iglesia, tal vez no vamos a usar su testimonio sin confirmar con usted que está bien con usted, pero mientras que está sucediendo, mientras que está experimentando, si toma unos minutos para enviar un correo electrónico a esta dirección, aunque sea un mes después de esto, Dios pueda tomar lo que hizo en su experiencia, en su circunstancia, y usarlo para hablar a otras personas. Escuché unos grandes ejemplos esta semana de lo que las personas están haciendo en términos de lo que hablamos la semana pasada, el ejercicio de regalo relacionado a la provisión extravagante. La idea entera allí era ver nuestra propia historia espiritual en alguien más que está contra la pared, que no sabe cómo poder satisfacer en esta necesidad. Un hombre en nuestra iglesia me dijo que él y otros, él no está aquí hoy, iban a ir este fin de semana a un área muy deprimida en Virginia del Oeste, no a pasar regalos, pero donde la gente tiene necesidad de alimento y de refugio, y asegurándose que las personas tienen este alimento y refugio en un área muy deprimida económicamente. Este es un ejemplo de lo que Dios puso en el corazón de alguien. Y lo que yo quería señalar es pasar el beneficio a la persona. Es maravilloso que yo me imagino que por el resto de su vida, cuando él ve estas imágenes de la necesidad, esperamos la conexión se haga. Ese soy yo. Espiritualmente, ese soy yo. Así de necesitado estaba yo, sin la provisión extravagante de Jesucristo. Scott leyó el correo electrónico del principio del servicio que recibimos de alguien de nuestra iglesia, que no está aquí esta mañana porque manejaron Spartanburg cuando oyeron del fuego, y están allí ahorita con personas que perdieron todo para ver cómo pudieran ayudar. Y luego había un ejemplo menos dramático, pero tan poderoso. Esta semana una dama en nuestra iglesia recibió una cuenta, una de las cuentas que recibe cada mes, pero venía un cargo extra bastante grande, que fue algo que no ella hizo, alguien más en su familia, y ahora ella iba a tener que pagarlo. Y con una entrada limitada, y no tenía dónde acudir para pagar esta cuenta, y alguien aquí lo pagó por ella esta semana, y ella corrió. ¿Quieres oír de provisión extravagante? No estoy quitando de cuán hermoso es de que las personas están siendo ayudadas, pero es tan poderosa el lado de los que podemos dar, es aprender de cuán necesitados estamos y cuán extravagante es la provisión de Dios para con nosotros. Si usted no ha tenido la oportunidad aún de participar en este ejercicio, como dije la semana pasada, no hay fecha límite. Usted puede mantener su ejercicio de regalo y seguir orando y pidiéndole a Dios que le revele. Porque no es simplemente para personas que tienen mucho para que puedan dar algo, es para que todos participemos en alguna manera, entrando en una verdadera necesidad. Así que esta semana estamos aprendiendo de experiencia compartida que Jesucristo es plenamente hombre. ¿Cómo vamos a tratar de ejercitar esto, obrarlo en nuestras propias vidas para entenderlo? Entender el regalo de Jesús en Navidad como maneras que no lo hemos entendido antes, maneras que permanezca con nosotros para cada temporada de Navidad. Lo que quiero que haga es que piense de personas que están en su esfera normal de relaciones, personas con las que a las que usted conoce y tiene alguna conexión y tiene relación con ellos, y luego quiere que piense en estas personas que conoce, las personas que están atravesando cosas difíciles, pruebas, dificultades, cosas que las personas están enfrentando, y luego quiero que se enfoque en alguien que esté atravesando algo que usted ha atravesado antes. No tiene que conocerles bien, pero yo conozco a alguien que ha atravesado algo que yo he atravesado. Tal vez están pensando en alguien ahorita y algunos tal vez tengan que orar de ello por un tiempo. Pero esto es lo que hace con ello. Luego quiero que piense acerca de, bien, cuando yo atravesé esto, ¿qué habría sido lo más alentador, el regalo de mayor ayuda que alguien pudiera darme? Estoy usando la palabra regalo muy ampliamente, pudiera ser cualquier cosa. Algo que alguien pudiera haber hecho que desde su perspectiva habría sido muy apropiado. Muchas veces lo que las personas hacen y dicen cuando estamos atravesando cosas, de hecho, no ayudan. aún personas bien intencionadas puedan decir algo que nos hace sentir peor, o personas que no saben qué hacer y se hacen para atrás y se sienten mal también. En este caso, usted está pensando de alguien que ha estado allí antes, que habría sido, desde su perspectiva, que habría sido muy alentador, de verdadera ayuda para usted. Eso es a lo que quiere llegar. Sé lo que es estar aquí. Tal vez es algo que alguien hizo por usted, que dio en el blanco. Nunca olvidaré esto. Fue tan perfecto en ese momento. O tal vez está extrayendo de lo que habría deseado que fuera de ayuda para usted en el tiempo, en ese tiempo. Luego, este es el ejercicio de ese regalo, de experiencia compartida, lo que sea. Provea lo que usted sabe que va a ser apropiado y de ayuda, de aliento en ese tiempo. Puede ser algo que hasta pueda ser fácil para hacer en una semana tan llena como esta, o puede ser, voy a hacerlo después del primero del año, pero enfóquese en dar este regalo de experiencia compartido. Puede ser grande o pequeño. Puede envolver palabras y conversaciones o no. No tiene que estar físicamente presente para dar regalo de experiencia compartida. Puede pensar en cómo sería entregado mejor. Es un regalo que es ofrecido de su rango de experiencias a la vida de alguien que está atravesando esto ahorita. ¿Hace sentido? Este es el regalo de experiencia compartida. ¿Por qué lo estamos haciendo? Porque una vez queremos ver, más allá de alentar a la persona, que es inmenso, queremos ver nuestra propia historia espiritual en ello. Queremos ver que al igual como nosotros sabemos dar el regalo apropiado, eso es exactamente lo que Jesús está diciendo, que Él sabe hacer. Queremos ver nuestra propia historia espiritual en ello. Así que voy a compartir una experiencia personal esta mañana con ustedes. Les dije que he estado orando y estudiando esto antes de tiempo. Eso incluyó los ejercicios de regalo. No quería hablarles algo que no había hecho yo mismo. Así que esto fue en los meses de este otoño. Así que llegué al punto donde estaba orando por todo este ejercicio de experiencia compartida, pidiéndole a Dios que verdaderamente me mostrara a alguien y me ayudara a hacer lo que acabo de escribir. Y literalmente, ese fin de semana que estaba enfocado en ello, un par de días después, escuché de una situación con la que inmediatamente sé que eso es lo que Dios quiere que haga. Porque es a lo que he atravesado. Una de las cosas más difíciles que he atravesado en mi vida. No es alguien con quien normalmente ando y les llamé y dije, me gustaría pasar tiempo. Nos juntamos y fue como el pastor me llamó. Sí, te puedo decir lo que está pasando y me dice, y escuché, y yo le dije, no sé si sepas o no, pero yo he atravesado esto, y soy una persona que no lloro mucho, no puedo pensar en muchas veces que he llorado, pero cuando eso me ocurrió, yo estaba acurrucado hecho una bola en el piso del baño. Y cuando él dijo eso, dijo, sus ojos se abrieron y se hizo para adelante y dijo, así que tú sabes. Y le dije, yo creo que sí. Dijo, yo me hice bola en el baño, el piso del baño. Eso no va a ocurrir para todos exactamente así. Pero le estoy diciendo, esto es lo que quiero que escuche. Pero no voy a olvidar esto. Cuando el resto de mi vida, cuando siento que nadie entiende, Jesús fue perfecto. Él no sabría cómo se siente esto. Yo voy a ver el rostro de esa persona diciendo, así que tú sabes. Y yo voy a decirle eso a Jesús. Así que tú sabes, tú de veras entiendes. Tú compartiste en esta experiencia, tú entiendes. Ese es el punto de esto. No tiene que ser un momento mágico, ese no es el punto. Es que usted, el que usted dé el regalo de una experiencia compartida, resulte en verdadero impacto. En la manera que usted viene a Jesús y piensa en cómo Él comparte en su experiencia y cómo Él escucha y cómo Él responde a usted en la manera más apropiada. Esto va a ser un regalo bastante hermoso al darnos esto, Jesús, Dios esto, al pedirle a Dios que nos extendamos el regalo de experiencia compartida. Y luego practicar a medida que nosotros tomamos nuestras cargas, nuestras luchas a Jesús y verlo como aquel quien verdaderamente entiende. Sí, Él es Dios y hay tanto que accesar en ese respecto que enfocamos en la semana pasada, pero hay tanto que accesar en términos de que Jesús sea plenamente hombre. Esa es nuestra oración junta como pueblo de Dios, que al buscar participar en este ejercicio, en el momento que esto pueda ocurrir para usted, que cambie para siempre la manera que usted ve el regalo de Navidad. El bebé en el pesebre es verdaderamente una persona plena. Dios, te agradecemos una vez más por ese regalo esta Navidad. Y yo pido por todos nosotros aquí que al andar esta semana, tú tengas nuestros corazones y nuestros ojos abiertos a estas oportunidades para experiencias compartidas. Danos compasión y vulnerabilidad. Danos una disposición a extendernos y ofrecer lo que sabemos, lo que conocemos, por lo que tú has atravesado con nosotros, lo que sabemos que van a ser regalos de una experiencia apropiada con otros. Yo pido esto, no solamente en esta semana, en las semanas que vienen, que nos bendigas como familia de iglesia con estas experiencias y verdaderamente impactes la manera en que pensamos de venir a ti en estos momentos de necesidad y recibir esta misericordia y esta gracia. Gracias por ese regalo de Navidad. Te alabamos juntos por ello como pueblo de Dios. Y todo el pueblo de Dios dijo, amén. Feliz Navidad. El Señor les bendiga.